Constantino Mediavilla.
Ya son las 6:30 de la tarde y con esta sintonía llega Constantino bailando ritmo.
Es que no me puedo contener, la verdad es que...
Hola, Costa.
Me voy por ritmo, claro, como tengo esa soltura de piernas.
Mañana 100 programas, mañana, ¿cómo te quedas?
100 programas, pues mayor. Yo según van cumpliendo programas me voy viendo más mayor, cosa que no me disgusta. Ojalá cumpliéramos 1000.
Exactamente, exactamente.
Y que lo hiciéramos juntos.
Qué bien dices, juntos.
O al lado de Purificación Cosapié, que es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Hombre, hola, Purificación, buenas, muy buenas.
Buenas tardes.
O de Begoña Villacís, que es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
Hombre, buenas tardes. Begoña, bienvenida.
Perdón, he dicho portavoz. Gracias. O portavoza.
Claro.
Ay.
Que... Portavoz. A mí.
Bueno, pero a Puri no la disgusta que la diga portavoza.
No, a mí no me disgusta, la verdad. Yo... ha habido un debate y hoy me han preguntado de nuevo. La verdad es que a mí lo que me asombra es que se hagan grandes debates porque alguien diga portavoza y a la gente no le escandalice pues la violencia de género, el acoso, la prostitución que vemos en las calles de Madrid. Creo que eso es lo que nos debe escandalizar. De verdad, hacer este debate que creo que simplemente... es fruto de un momento en el que alguien hace una llamada de atención, como se han hecho tantas veces, ¿no? Me ha parecido asombroso.
El debate, bueno, no es incompatible, ¿no, Begoña? Entiendo.
A mí,
el portavoza con estar contra todo lo que acaba de decir, que entiendo que estamos todos en la mesa.
¿Eh? Te puedo asegurar que estamos todos, que además los que estamos aquí sentados, o nosotros, por ejemplo, hemos puesto sobre la mesa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid todos estos temas, y yo creo que... no hay mujer o hombre en general, ¿no?, que no pase por la calle Montera o por la colonia Marconi y vea lo que está sucediendo ahí, o hable con los vecinos y te cuenten cosas que están viendo todos los días, que no se rasguen las vestiduras, y eso no significa pues que tengas que aceptar el término porque si no, no eres feminista o porque si no, no quieres, en fin, luchar por las mujeres. Me parece que es un... esto, en ocasiones nos volvemos un poco simplistas, ¿no? O sea, que por no aceptar la palabra portavoza, yo soy menos feminista, estoy menos concernida por los derechos de las mujeres, pues no lo acepto, sinceramente. Igual que no acepto otras muchas máximas que se están poniendo de moda, de si quieres ser feminista tienes que pensar así sobre esto, así sobre esto, así sobre esto y sobre esto, y ya lo último que tienes que ser comunista para ser feminista. Pues no. Hoy precisamente que estamos hablando de Clara Campoamor,
ah, mira, pues
me pone un ejemplo perfecto de feminista liberal, en la que me siento absolutamente reconocida.
Purificación, el domingo pasado estuvo usted en la carrera de huérfanos de la violencia de género, o me pareció
sí,
verla.
Sí, estuve ahí, estuvimos haciendo la carrera y la verdad es que fue una excelente experiencia junto a mucha gente de Madrid que se sumó a esa carrera, porque es verdad que además es importante, creo que ha servido para concienciar a la sociedad sobre el grave problema que tienen los huérfanos de la violencia de género. Fíjate que hay muchos niños y niñas que pierden a sus madres, que si se quedan sin su apoyo, y ante eso lo que tienen son pensiones de orfandad mínimas, y les falta todo el respaldo que necesitan para crecer, no solo afectivo, sino también económico y social, y sin embargo no se está dando respuesta. Nosotros estamos en este momento, el Grupo Socialista, pidiendo en el Congreso de los Diputados que haya una regulación y tengan una pensión de orfandad que sea una acorde a sus necesidades, que estamos hablando de 600 euros, estamos hablando de cantidades que creo que esta sociedad se puede permitir. Es un colectivo muy pequeño y requiere todo el apoyo.
Qué tremendo, por cierto, enhorabuena Villacís, premiada por la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, precisamente, sí, ¿no? Que su premio había recogido recientemente, no sé, el
sí,
fin de semana.
El sábado, sí. Y la verdad, muy, muy, muy orgullosa de ese premio, que es el reconocimiento a una iniciativa que presentó Ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y que os voy a decir una cosa, en el momento, y aprovecho para decírtelo, Puri, en el momento que recogí el premio, que sepáis que lo compartí con vosotras, con el Grupo Municipal Socialista, con Ahora Madrid, con el Partido Popular, porque he de reconocer que si no fuese por ellas tampoco, o sea, en este caso...
Si aquellas mujeres están unidas,
sí,
¿no?
No hubiésemos conseguido aprobar esta iniciativa, que era muy importante y que permitía que se visibilizase y se hablase de violencias de género, que muchas veces no son las imágenes que te vienen en los telediarios, ¿no? Hablábamos de las mujeres mayores de 65 años, ¿A que no te viene la imagen, ¿no?, de una mujer maltratada mayor de 65 años o las mujeres sin hogar, por ejemplo? Y entonces establecíamos maneras para la detección preventiva en centros de mayores, en centros de servicios sociales, ¿no? Y eso fue una iniciativa muy bonita, un procedimiento precioso y nada, me sentí muy orgullosa de recibirlo.
Tú me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
Una canción de Antonio José que precisamente lo que hace es rebelarse contra lo que es una relación tortuosa, ¿no?, y que nos parecía que nos podía venir a colación. Y cuando estaba escuchando a Puri, cuando estaba viendo las imágenes el otro día de la carrera y la veía allí, por cierto, ¿qué tal los riñones? ¿Mejor?
Bien, bien, fíjate, vale. Que estaba un poco con lumbago y se me quitó.
Yo también.
Ay, por favor. Lo ideal es correr para que se pase.
Sí, bueno, y andar deprisa, que lo hice durante un rato porque no aguantaba todo el tiempo corriendo.
Y estaba pensando hasta dónde llega, ¿no?, que ahora estamos hablando de los huérfanos de esa violencia de género, ¿no?, que parece que era como que no se contabilizaban, y ya no solo eso, sino de aquellos niños que se convierten también en víctimas directas de esa violencia de género, ¿no?
Y ahora nos vamos
acostumbrando, ahora sí. Como a escucharlo, como ese soniquete, no sé si recuerdan ustedes, que pasó hace tiempo con lo que eran la siniestralidad laboral, ¿no? Y entonces nos acostumbramos a decir que morían trabajadores en el Tajo y aquello. Parecía el soniquete, en fin, con todo el respeto dicho, de la lotería, ¿no? Nos entraba
casi
por una...
Que se repita tanto que empieces a inmunizarte.
Hay riesgo.
Sí, te inmunizas, exacto.
Hay riesgo de que estemos ante una situación así muy rápido para cambiar de tercio, o la pelea está ahí encima de la mesa y ya no hay vuelta atrás.
Sí, yo creo que hay una gran pelea en este momento de muchas mujeres en todo el mundo. Mira, yo antes, cuando hacía esa reflexión sobre lo de decir portavoz o portavoza, igual que en otros momentos en este país han hecho debates sobre por qué decimos jueza y ahora hemos incorporado con normalidad palabras como jueza. Pero más allá de esto, yo creo que lo que hay en este momento es un impulso de las mujeres en todo el mundo para decir basta ya. Basta ya, por ejemplo, con todos los movimientos de actrices o en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo del arte, diciendo basta ya del acoso en el trabajo, basta ya de las agresiones sexuales que están sufriendo las mujeres. Y eso creo que está concienciando mucho a la sociedad. Y en este momento hay un 8 de marzo donde incluso hay convocada una huelga y el paro y un paro por parte de los sindicatos. Y yo creo que es importante que hagamos una reflexión colectiva mundial sobre que hay cuestiones que no puede ser, que las mujeres estamos participando en todos los ámbitos de la sociedad, estamos trabajando, estamos cuidando, estamos en todas las profesiones y que lo que recibimos a cambio no puede ser violencia y discriminación o desigualdad salarial. Lo que tiene que ser es igualdad a cambio de nuestra contribución a que este mundo funcione, que es en lo que estamos las mujeres.
Begoña.
Yo creo que lejos de haber una inmunización, que es verdad que muchas veces los telediarios te dan tantas imágenes y de que de repente casi que satura, ¿no? Pero yo creo que lejos de haber una inmunización hay una sensibilización cada vez mayor. Y mira, yo caí en la cuenta con una iniciativa precisamente del Partido Socialista. Es una reflexión que me produjo. ¿Te acuerdas con Ana Oramas? Cuando vosotros recordáis a Ana Oramas.
Sí.
Y yo en aquel momento... Ana Orantes, cierto. Y yo en aquel momento, cuando hablaron, recordé perfectamente el caso, que fue un caso que en aquel entonces, en aquella España, pues tú escuchabas aquella entrevista y hombre, la presentadora reaccionaba pues alarmándose, pero no es lo de ahora. Lo de ahora, pues en fin, yo creo que la gente es mucho más consciente y las mujeres son cada vez más conscientes de lo que es violencia. Creo que está cada vez menos aceptado, creo que está absolutamente, y tenemos que avanzar más en ello, estigmatizado. Y encima con campañas acertadas, y aquí quiero sacar pecho de la campaña que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid y además participar por todos los grupos políticos, nuestra campaña por los buenos tratos, que ha hecho que mucha gente pueda colgar en el picaporte de su puerta, ¿no? Oye, yo estoy por los buenos tratos, ¿no? Y que empiecen a pensar, oye, lo que pasa en el otro rellano también es una cosa que me está pasando a mí, ¿no? Ya no es un asunto doméstico. Queda mucho para avanzar. A mí me gusta también valorar todo lo que hemos avanzado, pero es verdad que queda muchísimo por avanzar, pero yo creo que vamos por el buen camino.
Permítanme que cambiemos de tercio, porque yo no sé a ustedes, pero a mí la declaración de hoy de Granados me ha sorprendido mucho. Porque yo no sé si al final es la corrupción, es el dinero, pero ¿no se han revuelto en sus asientos cuando han escuchado lo que hoy ha habido que escuchar, incluyendo lo que se ha dicho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, y del que fuera presidente Ignacio González? Porque en este caso les pongo a los dos en el mismo lugar. ¿Qué han pensado?
Hombre, revuelto sí, sorprendidas, yo creo que no. Ya. A estas alturas, fíjate, hablabas antes de inmunizarnos y yo creo que hay partidos que ya juegan con el hecho de que la corrupción no les pasa factura, ¿no? Juegan al hecho de que ha habido tanta corrupción en este país y en esta Comunidad de Madrid, que la gente se ha terminado inmunizando, ¿no? Y entendiendo que es como un gaje, ¿no? del ejercicio de la política. Y es una cosa que no podemos tolerar, pero ni un minuto. Entonces yo entiendo que esto forma parte de, es una pieza más de ya no es el caso Granados, ese que es el caso PP en la Comunidad de Madrid, que les permitía acudir dopados a las elecciones, que le permitía, pues en fin, que esto lo considerasen suyo realmente, como si es como una visión muy patrimonial de lo que es la política. Y lo que no podemos permitirnos ya más es que la gente lo acepte. Y lo acepte quiere decir que lo vote, ¿no? Eso no puede ocurrir, porque realmente les tiene que empezar a penalizar. Y ya no solo los juzgados, sino que la gente deje de confiar en ellos, porque no se han hecho acreedores de la confianza de las personas. Es más, las han traicionado. Y con lo que estamos viendo, insisto, sorprendida, no estoy sorprendida, ya son muchos casos, ya es un presidente de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de las cuotas más altas, ¿no? Que no es un concejal de urbanismo del pueblecito de tal, no, es que esto ha ido escalando y uno se ha dado cuenta ahora de la magnitud que tenía la corrupción en la Comunidad de Madrid.
Purificación.
Sí, bueno, yo creo que la verdad es que lo que ha dicho Granados era algo que pensábamos o que esperaba mucha gente, esperábamos o pensábamos todos, y lo dijimos incluso cuando Esperanza Aguirre salió del Ayuntamiento de Madrid, que algo pasaba ahí. Eso no evita que no nos indignemos, y yo creo que cada día nos indignamos los ciudadanos de esta comunidad y de este país cuando vemos este tipo de declaraciones, que lo que van diciendo es que presuntamente Esperanza Aguirre era la jefa de una organización que tenía prácticas presuntamente mafiosas, y que presuntamente también, voy a decir, el Partido Popular ha ganado elecciones o no las ha ganado, pero ha estado en las elecciones fruto de actuaciones que presuntamente son ilegales, y por lo tanto eso es el mayor ataque que se hace a una democracia. Es que aquí hablamos, y habla muchas veces el Partido Popular, de defensa de este país, de esta democracia, y lo que hace es esto, es atacar de esta manera tan bestial a la democracia cuando se hacen este tipo de actuaciones. Yo creo, y cuando estaba hablando Begoña, hay una cosa que a mí también me preocupa, y es que al final Ciudadanos ha votado a Cifuentes en la Asamblea de Madrid. Yo no sé si Ciudadanos hubiera votado a la señora Esperanza Aguirre de alcaldesa en la Ciudad de Madrid. Pero en todo caso, creo que habría que pensar si no vale la pena de verdad la regeneración de la política en esta comunidad. Y a eso tiene mucho que decirle, decir Ciudadanos.
Sí, yo estoy encantada de decírtela. Pues mira, la verdad es que nosotros, cuando apoyamos, no lo hacemos como vosotros en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, de forma incondicional y absolutamente
gratuita. Begoña, no estamos hablando
gratuita.
De eso. No estamos hablando de eso. Hablando de un partido con prácticas, según se dice, corruptas.
¿Tú crees que puedo contestar?
Sí. Bien, sí, claro.
Genial. Bien, y entonces nosotros firmamos un pacto anticorrupción. De hecho, todos los imputados que ha tenido la Asamblea de Madrid, todos han tenido que dimitir. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento, que han saltado imputados y no habéis hecho absolutamente nada. Pero en esto también tiene mucho que decir eso, ¿eh? Porque fíjate, cuando nosotros hemos querido hacer valer las medidas anticorrupción que necesita la Comunidad de Madrid y que están pidiendo a gritos la Comunidad de Madrid, con los datos que hemos conocido hoy, ya ni te cuento. Cuando hemos propuesto, por ejemplo, que se permita el anonimato de los denunciantes, el bipartidismo, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, han votado en contra. Cuando nosotros hemos pedido que se eliminen los aforamientos, el bipartidismo, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista, han votado en contra. Cuando nosotros hemos propuesto también que se elimine, en este caso, que se limiten los mandatos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que en eso sí se ponen de acuerdo, han votado en contra sistemáticamente. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Es que al final te quedas solo tratando de regenerar. Nosotros, insisto, cada vez que apoyamos lo hacemos de forma condicionada. Somos muy serios, somos muy exigentes, somos bastante rigurosos. Han desfilado de sus puestos unos cuantos ya, porque no toleramos ni un imputado, y eso es muy diferente lo que está ocurriendo en la Asamblea a lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid. Y seguiremos siéndolo. Y hemos creado una comisión de investigación, porque nosotros sí votamos a favor de las comisiones de investigación que se proponen al equipo de gobierno, a diferencia de lo que vosotros hacéis en el Ayuntamiento de Madrid, que cada vez que se propone una comisión de investigación, ahora Madrid votéis en contra. Creo que habéis votado una. Creo todas las demás las habéis votado en contra. Entonces, nos lo tomamos
muy en
serio.
Es la única que tenía argumentos, pero no estamos hablando de eso. Evidentemente, la situación en la Comunidad de Madrid.
La gente lo puede ver.
Sí, por eso votamos a favor el otro día. Pero en todo caso, ese no es el debate. El debate es... no tiene nada que ver la situación en el Ayuntamiento de Madrid con la situación en la Comunidad de Madrid. Y ese no es el debate, Begoña. Y tú bien lo sabes. El debate es por qué mantenéis en el poder a un partido como el Partido Popular, que hoy lo ha dicho Granados. Y es algo que hemos pensado mucha gente durante mucho tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, el Plan Prisma se evita que lo gestionen los ayuntamientos para gestionarlo desde la comunidad, precisamente por toda esa gestión que hace directamente con las empresas? Porque se mantiene a un partido que, como está demostrándose, utiliza empresas como el Canal, como Arpegio, como la empresa de informática de la Comunidad de Madrid.
Deberíamos
para cobrar comisiones
al gobierno de la Junta de Andalucía.
¿Por qué se producen y estáis manteniendo ese tipo? Es eso, pues simplemente lo que yo preguntaba.
Lo mismo.
Es esa situación, y la pregunta es, ¿hubierais votado a Esperanza Aguirre como alcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid? Nosotros teníamos claro que no. ¿Por qué? Porque más allá de que no coincidamos con las políticas del Partido Popular, y en eso vosotros sí coincidís, pero aunque no coincidíamos con sus políticas, más allá de eso, tenemos una cuestión con Esperanza Aguirre, que es lo que están diciendo en este momento, y seguramente dentro de poco dirán los tribunales. Esa es la cuestión y ese es el tema fundamental. Esta comunidad requiere una regeneración importante, y yo creo que para eso, de verdad, el Partido Popular debe salir del gobierno, porque si no es inviable esa regeneración, y eso yo creo que,
bueno,
a estas alturas...
Han estado las
un
dos.
Segundo. A mí me gustaría decir una cosa, porque el planteamiento de Madrid ha sido exactamente el mismo que hemos seguido en Andalucía, donde mucha gente pudiera estar pensando exactamente lo mismo que acabas de decir.
Perdona, en Andalucía
financiación
ilegal
una comisión
del Partido
de investigación.
Socialista. No tiene nada que ver.
Hemos creado una comisión de investigación.
Estás mezclando
de los...
cosas para buscar un argumento a la...
Vamos a ver, pero
a lo que
si
te
me dejas decirlo, igual no quiero escucharlo porque no puedo rebatirlo. Pero sí que te puedo decir que cada vez que hay un imputado en el gobierno de Cifuentes, al partido que se le mira no es al PP, por supuesto, es a Ciudadanos. Y nosotros siempre actuamos de la misma manera. Te puedo asegurar, Purificación, que cada vez que hay un imputado en Ahora Madrid, no os miran a vosotros, porque ya no esperan de vosotros que seáis los rigurosos que somos nosotros y lo exigente que somos nosotros.
Nosotros sí, fuimos exigentes y pedimos que salieran algunas personas del gobierno de Carmena.
Pero no lo hacen,
que, por cierto,
el
nivel de imputación que tienen en este momento y los motivos son diferentes.
Pero
incluso así nosotros lo hemos pedido.
Pero no os han hecho caso y no habéis hecho nada al respecto.
Ahí sí que algún consejero, por favor. Algunos consejeros siguen ahí, te lo recuerdo, y no les habéis sacado del gobierno de la comunidad.
Perdona. Voy a ponerlas de acuerdo en un titular. Madrid para peatones y ciclistas. Clave de la nueva ordenanza de movilidad.
Muévete, muévete, que no te paren, que nadie te diga que es la hora del té.
A ver, ¡muévete! Muévete, muévete, que digo yo, que sonar suena bien. Ahora, circular se circula mal. A ver, ¿dónde está el jus milia, que dicen los franceses? ¿Dónde está ese justo medio? ¿Cómo se consigue articular esta nueva ordenanza de movilidad que ha presentado la delegada de movilidad con la realidad que viven los ciudadanos, los de a pie, es decir, los peatones, los biciclistas, como decimos aquí, los motoristas, a los que va a afectar también a la hora de aparcar en las aceras, y que nos llamaban esta tarde, por favor, decir que nosotros tenemos que dejar en algún sitio los vehículos motorizados, vulgomotos, y los coches. Esta es la buena ordenanza, quiero decir, de Yacís.
Bueno, pues yo creo que es cada vez que se te ocurre una cosa que...
No, que no es mía, es de
Sabanés. No, no es de Costa.
Es de Sabanés y de Carmen. Y de Carmen,
lo sé, lo sé. Pero sí que es importante luego medir las consecuencias de lo que haces. Ya el plan que ha empezado a aplicar el gobierno se ha traducido en que hayamos tenido más contaminación este año que el año pasado. Con respecto a esto, hay que
pero
decir
este
que
plan ya está aplicado, dice usted.
No, este plan no está aplicado.
El del aire, el de calidad.
El plan de calidad del aire.
Vale. No, lo digo porque cara a nuestros oyentes.
Este plan no está cerrado todavía, es decir, que la gente puede hacer sus aportaciones. A mí personalmente hay muchas cosas que me chocan muchísimo, como por ejemplo que en las calles de limitación 30 los peatones puedan cruzar por cualquier parte, porque hay una cosa que se llama paso de cebras y paso de cebra y que existe por una razón, y es para seguridad del vehículo y para seguridad del peatón. Tenemos que tener en cuenta también que en nuestra ciudad circulan coches de Madrid y gente que viene de fuera de Madrid, es decir, que puede venir de Andalucía, que puede venir de Cataluña, de muchos sitios, y que necesitamos tener normas armonizadas porque, en fin, quien venga de fuera no sabe, o sea, no va a saber orientarse con respecto a los motoristas, ni te cuento, ¿qué hacen con la moto? La moto, además, que es una de las herramientas que sirve para combatir la contaminación, porque ten en cuenta que la gente puede optar entre coche y moto, y la moto contamina menos y encima garantiza mejor la movilidad. ¿Qué hace toda esa gente? O sea, ¿qué respuesta le das? Lo que siempre digo, prohibiciones, bueno, tenemos que prohibir algunas, pero digamos que no recoge alternativas para nadie, ¿no? No le dice a la gente qué alternativa tiene, y entonces pues se está quedando en eso, en prohibir, pero no facilitar la vida.
Sí,
mira, yo creo que hemos pasado de una ciudad, y lo hemos criticado mucho además, ¿no?, donde los vehículos, los coches, ocupaban mucho el espacio urbano, las aceras, las calles. Hemos criticado permanentemente, por ejemplo, las dificultades que tienen las personas con movilidad reducida, las personas ciegas, los padres, las madres, cuando van con un carrito para moverse por las aceras. Yo lo he criticado muchas veces en ciudades como Madrid. En este momento lo que tenemos que conseguir es que convivan, que en el espacio público convivan los vehículos y las personas. Y incluyo en los vehículos desde las bicicletas, las motos y los patinetes, por cierto. Que también en el centro de Madrid ahora ocupan mucho espacio los patinetes eléctricos. Todo eso tiene que convivir. De esa ordenanza, a mí hay elementos y cosas que me parecen positivas, que en principio es verdad, como decía Begoña, es una propuesta. Hay cosas que son positivas. Yo creo que es positivo que se regule, pues por ejemplo, cómo se mueven los patinetes eléctricos, que insisto, está lleno el centro de Madrid cuando nos movemos, por el turismo en este momento.
Sobre
y hay gente que se queja, y nosotros lo pedimos en el pleno que se regulara, hay gente que se queja porque hay atropellos. Entonces, eso se tiene que regular. Se tiene que regular, por ejemplo, también que los coches, no solo los taxis, también los coches, los VTC, sean vehículos que tengan calidad medioambiental para que no contaminen. Es decir, hay regulaciones que son necesario hacer. Es verdad que a nosotros hay algunas cosas que a mí también me chocan, e incluso lo han dicho algunas empresas y club de conductores y tal, el tema, por ejemplo, de que los peatones puedan cruzar por cualquier sitio. Pues hombre, yo de eso sí me gustaría saber, y se lo preguntaremos, por ejemplo, a la delegada, ¿quién tiene la prioridad, el coche o el peatón? Porque si yo voy por una calle a 30 o a 20, claro, pero es diferente, porque en una esquina
dice ya que el peatón,
pero
la ordenanza ya va a decir que el peatón, pero en esas calles esquina, de 20
dice, siempre que hay conflicto entre los dos, tiene prioridad.
Claro, pero tú cuando vas y sabes que tienes que prioridad, piensas que es el otro el que tiene que organizarse, y en una esquina uno puede perder cierta visibilidad y siempre es complejo. Entonces, yo creo que estas cosas hay que analizarlas bien, o el tema de las bicicletas que vienen en sentido contrario, que pueden ir en algunas calles.
Por ejemplo.
Pues depende el tamaño de la calle. Que
se va a autorizar
haya
también el doble sentido de las bicicletas en la misma
exacto,
calle.
Exacto, en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir que hay cosas que tenemos que concretar mucho más de la ordenanza. En principio, a mí me parece que está bien que haya una ordenanza que permita la convivencia de todo eso, que priorice al peatón en esta ciudad, donde ha estado castigado durante años. Y a partir de ahí hay cosas que concretar y que llegar a acuerdos y que a proponer en el pleno, creo.
Yo quiero decirte una cosa. Antes, bueno, mi reflexión era que es todo limitar, complicar, que yo hay cosas con las que puedo estar de acuerdo, que tenemos que avanzar hacia un modelo, pero que no se vean ni facilidades ni alternativas a las personas. Y un caso claro, por ejemplo, son los coches eléctricos, ¿no? Ahora parece que pues, se trata de que los taxistas tengan coches eléctricos, se trata de que las VTCs tengan coches eléctricos y que todo el mundo que quiera acceder a Madrid acabe teniendo un coche eléctrico. Pero en realidad es que de carga rápida, es decir, para cargar un vehículo eléctrico, uno solo puede hacerlo en carga rápida en 5 sitios, en todo Madrid. En todo Madrid.
Sí, habría que ampliar, ¿no?
Sí, que están los taxis.
Claro,
sí, mucho,
dices, hombre, pues si tú quieres que coja un coche eléctrico, a tu parte del trabajo, ¿no? Es, digamos que cada vez que se le ocurre una cosa al ayuntamiento, hace que caiga todo el peso sobre los ciudadanos y, sin embargo, el ayuntamiento no está haciendo nada. para ofrecer alternativas o poner facilidades?
Mira, hay una cosa que, por ejemplo, que os voy a, ¿no? Que es una cosa que
adelanta,
dice Begoña, hay cosas que, bueno, las prohibiciones, ¿no? Y yo siempre en esto tengo muchas dudas, porque yo creo que hay cosas que hay que tomar decisiones y a veces se prohíbe algunas cosas mejorar la vida de la mayoría, ¿no? En general, eso es lo que... Entonces, por ejemplo, aquí se plantea prohibir las bicibarras, que son estos vehículos que hemos visto tantas veces y yo siempre me he asombrado, porque siempre he pensado, no es posible que en la vía pública no se pueda consumir alcohol y haya gente subida en una bicicleta bebiendo alcohol descaradamente y paseándose... por el centro de Madrid.
Sí, sí, se ven y te chocas.
Claro, y es chocante. Entonces, esto lo prohíbe. Eso es una prohibición. No, ¿estamos de acuerdo con que hay que prohibir ese tipo de actividad en la vía pública? Pues, hombre, yo creo que es bastante razonable.
Que la alternativa de todo el equipo, o sea, del equipo de gobierno no puede ser siempre limitar y no ofrecer ninguna alternativa, que tiene que estar más compensado. Lo que todo el mundo conoce como palo y zanahoria, es decir, vale, yo tengo que aceptar que tengo que limitar, que tengo que cambiar mi comportamiento, todo, pero también espero del ayuntamiento que me ofrezca alternativas, que pueda tener un parking de usuario donde dejar el coche, que pueda tener un sitio de recarga para cargar el vehículo, etcétera, etcétera.
Permítame, porque tenemos 3 minutos para terminar, 2, 1 para cada una, y si no le hago yo la pregunta del millón de dólares, ¿qué suena hoy con esta sintonía? Esto ya es como que se ha convertido en una especie de tambores lejanos, de tambores de guerra, que es ¿cuándo habrá presupuesto? He vuelto a escuchar a Carmena, que ha dicho, a finales de semana. ¿Causa pie, se lo cree?
Pero es que lo dijo la semana pasada.
Pues eso, pero lo dijo también hace un mes y medio.
Sí, lo dijo la semana pasada, yo lo he dicho. Nosotros no tenemos ninguna información, ninguna propuesta de presupuestos.
Ni con
y
2001.
Cuando a mí me lo preguntan, digo, bueno, ya lo dijo antes también, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión del equipo de gobierno.
Begoña, ¿algún dato, alguna...
Bueno, pues si no lo sabes,
intuición, alguna intuición de que puede haber un proyecto de presupuesto en un cajón.
No, la gente no es consciente de hasta qué punto esto está complicando la gestión de ahora Madrid, de cómo nos han renovado contratos, de cómo, en fin, no tenemos presupuestos para el año 2018. Es gravísimo. O sea, esto no está de los pocos ayuntamientos de España donde está ocurriendo. Por cierto, hay que recordar, también está ocurriendo a nivel nacional. Entonces yo aprovecho para decir,
no lo tenemos
en Ayuntamiento de Madrid, pero tampoco lo tenemos a nivel nacional.
Como estamos en carnaval, yo creo que vamos a despedirnos
pones la careta, ¿no?
Celia Cruz.
¡Moré!
Un poquito de Celia Cruz para decir adiós. Por cierto, Año Nuevo Chino.
Sí, hay que ir al Año Nuevo Chino.
Sí,
¿no?
sí. Vamos a hacerlo con música de carnaval, no será, además. Pues estoy seguro que a los chinos les encanta bailar carnaval. Ellos dirán carnaval, quizá. Bueno, pues también se dice portavoz.
Hablan muy bien español.
No, habla muy bien el carnaval. Y lo que yo digo es, ¿se va el gallo rojo era o el gallo de fuego y viene el perro?
Es el año del perro.
El que se va es el gallo.
Porque el anterior fue rata, ¿no?
Y viene el perro. ¿Han ido alguna vez a alguna celebración de Año Nuevo Chino?
Es espectacular. Yo vi una en China y me pareció impresionante.
Por favor, esto nada. Bueno.
Yo voy a estar el viernes.
Pues las veo a las dos veremos. Disfrazadas de en dragonas.
Pues gracias, Purificación Causapié. Gracias, Begoña Villacís. Constantino Mediavilla.
Vamos, yo mañana me disfrazo de lo que tú me pidas.
De radio.
Vale, mañana.